Bienvenidos a la tarde de la primera radio, bienvenidos a habitar un mundo cualquiera en este miércoles soleado, miércoles 20 de junio y todos reponiéndonos de la lógica tensión de haber seguido desde muy temprano, primero con la previa, las notas, todo lo que son los aprontes en los diferentes lugares de trabajo, centros de estudio y demás, para luego sí llegar al mediodía, donde se paralizó el país para ver jugar nuevamente a nuestra selección. 1-0 frente a Arabia Saudita. Ustedes tuvieron el relato, la transmisión del equipo de Tuya y Mía en El Espectador. Recién compartíamos una charla con Willy Viola que nos brindaba estas estadísticas que son bienvenidas, que son confirman un proceso, una línea de trabajo. Creo que de todas maneras, no sé qué le parece a Mónica Lorenzo, que ya saludó a la audiencia, y nos quedamos con ganas de un poquito más de. Pero.
Siempre un poquito más, sí, eso seguro. Pero igual apelo siempre a que trate. Somos muy exigentes, ¿no? También es cierto, un país muy futbolero, con mucha historia, cuartos en el Mundial de Sudáfrica. Claro.
Sí, pero ese
no estamos viendo al Uruguay que quisiéramos.
Pero ese cuarto puesto venía un poco de la nada, porque no había un antecedente inmediato que permitiera augurar que podíamos llegar a la
instancia. Fue muy inesperado, es cierto. Esto es un proceso, entonces también las expectativas son mayores, creo que también las exigencias son mayores.
Hay muy buenos jugadores, es lógico también.
Es un cuadrazo desde ese punto de vista. Si vos empezás a sumar los millones que gana cada uno, no por lo que gana, sino por lo que vale desde el punto de vista profesional cada uno de esos jugadores, que son muy destacados a nivel mundial, claro, uno podría esperar mayor cantidad de goles, un mejor resultado en este tipo de partidos con las dos primeras selecciones que nos tocó.
Los rivales también juegan, y más allá de que Arabia haya perdido, bueno, acabo de decir una obviedad muy grande, pero lo que pasa es que el comentario futbolístico, con el mayor de los respetos, lo ejercemos todos, ¿no? Hay quienes lo ejercen más profesionalmente y otros que lo ejercemos del lugar de aficionados. Y lógicamente creo que Arabia no iba a pararse de la misma manera que en el partido inaugural, salió a presionar y a tratar de tener la pelota mucho más de lo que fue el primer partido con Rusia. Y bueno, que Rusia viene con una capacidad goleadora que es fácilmente constatable en los 8 goles que ya lleva anotados, pero creo que no es un rival invencible, ni mucho menos.
Yo le voy a leer un tuit que realmente hice, un retuit de Gonzalo Frasca.
Sí.
Que tiene, creo que resume muchísimo de lo que estamos hablando. Y es lo siguiente. En cualquier país del mundo la gente estaría tirando cohetes porque hemos pasado de fase. Pero en Uruguay estamos todos preocupados calculando cómo armar el equipo contra España o Portugal. Claramente hay que aflojarle a la yerba mate. Yo creo que en realidad lo dice con mucho humor, porque es un país muy apasionado, que nos mueve absolutamente el fútbol. Y acá somos 3 millones de técnicos. Y 3 millones de los que opinamos como si estuviéramos en el lugar, como si fuera fácil al lugar del maestro Oscar Washington Tavares. Y tampoco están así. Eso también está bueno ponerlo sobre la balanza en el momento de cuando hablamos. Yo sé poco de fútbol, mis opiniones son absolutamente de careta, pero adhiero un poco a eso, ¿no? A decir, bueno, sí, todavía no tenemos el equipo como quisiéramos, todavía no estamos llegando de la manera que se quisiera llegar. Todo lo que ya han hablado aquí en micrófonos antes, si lo han escuchado en las transmisiones, no solamente de acá, sino de los que saben un poco más que uno. Pero hemos ganado y hay que tener expectativas de que el equipo se va a ir consolidando y, ¿por qué no?, ir cada vez mejor en los próximos partidos.
Muy bien, por aquí llega un mensaje porque están las vías de comunicación. Suscribo a lo que decía Mónica plenamente y cabe esperar lo mejor. Todavía creo que la selección puede mostrar mucho más. Empatan 0-0 Irán y España, partido que también estamos siguiendo con atención porque allí puede salir uno de los rivales de Uruguay para la siguiente fase. Nos dicen por aquí a través del 8810, ese es el número de SMS, le falta a Muslera atajarle un penal a Messi como Mazurkiewicz se lo atajó a Pelé. Creo que Mazurkiewicz no le atajó un penal a Pelé, por lo menos seguro no por mundiales. Sí, Mazurkiewicz participó una jugada emblemática de frente a Pelé en aquel partido donde Brasil le gana 3-1 a Uruguay en instancias de semifinal del Mundial de México 70. Aquel gol de Pelé que pudo haber sido, Mazurkiewicz salió a ahogarlo y Pelé no pudo definir, pero no, al menos no por mundiales se dio que
que claro, decís que en el año 1970.
Exactamente, que Mazurkiewicz. Y en 1962, en 1966, ni en el 74. En realidad, Mazurkiewicz jugó en el 66, 70 y 74, esos tres mundiales. Solo en el 70 jugamos contra Brasil. Quizás hubo alguna otra instancia a nivel de clubes donde Mazurkiewicz le atajase un penal a Pelé, pero no seguro que no por los mundiales. Pero Muslera. Ya con lo hecho en Sudáfrica contra Ghana, y bueno, tiene su crédito, y la verdad que es de celebrar este récord que va a llegar, que alcanzó el guardameta celeste. Tenemos el WhatsApp también.
Los 100 partidos de Suárez,
además. Los 100 partidos de Suárez. Estamos también con el 092-000-810, digo bien.
Correctamente.
Este es nuestro WhatsApp, 092-000-810, mientras Andrés Cuña, el árbitro uruguayo, está retando al capitán iraní. Pero con fuerza y con vehemencia. Hay un montón de mensajes que, claro, han llegado durante la transmisión de parte de los oyentes que han seguido el trabajo de los compañeros de Tuya y Mía. Pero bueno, si quieren opinar también del partido, bienvenidas las vías de comunicación, por supuesto.
Claro que sí, aquí están nuestras redes sociales, @unmundo810 en Twitter, en Facebook, @unmundocualquiera810am, Instagram, unmundocualquiera810. Si se puede venir un gol, no.
Despejó Irán.
Despejó bien.
Una pelota que iba con peligro hacia su área, pero digamos que España en estos primeros minutos está teniendo más el control de la pelota y la iniciativa en el ataque, como cabe esperar de ella. Bueno, mire que han pasado cosas, Mónica. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. No tienen forma de no comunicarse con nosotros. Lo que les decía, que un 20 de junio será recordado como el día en que la selección uruguaya clasificó por tercer mundial consecutivo a octavos de final. Pero un 20 de junio también va a ser recordado
por muchas otras cosas.
Y nosotros las repasamos en este espacio.
Repasando la historia desde
un día cualquiera.
Antes de pasar a un día cualquiera, Mónica, hoy tenemos una visita muy especial.
Pero por supuesto que sí, la estamos esperando con muchísima expectativa a todos nuestros invitados, pero especialmente a ella, que es una persona pero queridísima en todo nuestro medio, que es la querida Mela, así la conocemos, María del Carmen Núñez, locutora, fonoaudióloga, comunicadora, la voz durante décadas y décadas que le ha puesto en la difusión nacional, publicidades, radio, televisión. No solamente de nuestro país, y ha escrito un libro, La Voz de los Tiempos, justamente a propósito de la voz, y también que mezcla mucho lo que es el trabajo de ella como profesora de locución y también de toda su experiencia. Así que una interesantísima nota vamos a tener, pero también hay un festival, el primer festival a nivel de UTU.
Sí, sobre el...
De cortometrajes.
Cortometrajes impulsado en este caso por la Tecnicatura de Audiovisuales de UTU. Va a ser en las instalaciones del LATU los días 19, 20 y 21 de julio, pero se está por cerrar la inscripción y la verdad que es una linda iniciativa. Que plantea allí el Consejo de Educación Técnico Profesional y la Universidad de Trabajo del Uruguay desde ya de generar este concurso.
Para los estudiantes es muy, pero muy bueno, porque aparte tienen que ser trabajos que ellos hayan hecho mientras estén estudiando. Así que es una buena manera también de dar a conocer lo que están haciendo ellos.
Señoras y señores, un 20 de junio han pasado cosas como esta. Esto pasaba en un mundial también. Es una efeméride mundialista para estar a tono también con lo que estamos viviendo. 1958, en el Mundial de Suecia, un joven jugador brasileño que tenía en ese entonces 17 años se convierte en el debutante más joven en anotar en un Mundial. Esa tarde Pelé lograba el gol de la victoria de Brasil ante Gales en cuartos de final, 1-0. Es un gol que se puede ver en YouTube, un gol en que Pelé levanta levemente, no llega a ser un sombrerito, hace como una cucharita y se acomoda el tiro y sin dejar picar la pelota la pone contra el palo del golero. Un golazo de Pelé que tenía 17 años y empezaba, por supuesto, a escribir su leyenda. Y esto ocurrió un 20 de junio, pero de 1958, hace, 60 años.
Sí. Exactamente.
Pero, números redondos. Me impactó.
Redondito. Y casi redondo también este número. Mira, y también tiene que ver con el fútbol. En el año 1867 en Buenos Aires se jugaba el primer partido de fútbol. ¿Sabes dónde, Cristian? acá cerquita, en la República Argentina.
Sí, porque dijiste en Buenos Aires.
Sí, porque claro.
Yo cuando quería me dijiste, ¿sabes dónde?
Quería poner la expectativa.
Pensé que me ibas a decir el barrio, la cuadra.
Claro, sí. Voy a buscarlo en Google Maps y te lo voy a decir exactamente dónde fue.
Las coordenadas.
Exacto, todo. Lo vamos a estar publicando después.
Bueno, esta viene con música porque además es una fecha que bien vale evocar. 1971. Y en México se estrenaba un programa de televisión emblemático que realmente hizo historia y marcó generaciones. La aparición del Chavo del Ocho, la Chilindrina y Don Ramón como personajes principales, un 20 de junio de 1971, comenzaba a emitirse El Chavo. El Chavo del Ocho.
Que compartió generaciones y generaciones y aún lo sigue
haciendo.
Después de tantos años, ¿quién no se ha divertido con El Chavo?
20 de junio de 1971. En un principio no tuvo buenas críticas la serie.
Ajá.
Era considerada, se la consideraba vulgar, como con situaciones tontas, y la gente de a poquito empezó a entender el código. El humor que proponía el Chavo del Ocho, un humor sano, un humor en base a equívocos,
situaciones de la vida cotidiana.
Exactamente, y ya unos pocos años después era un éxito a gran escala.
Rotundo. Pero pasaron cosas, y mira esta, en 1938...
¿Qué pasaba?
En el Mundial de Francia, porque somos muy futboleros, Italia gana su segundo Mundial después de vencer 4-2 a Hungría en la final.
Efectivamente, bueno, también en este caso, 80 años de esta efeméride.
Sí, estamos para los números redondos.
Uno de los genios del pop... Uno de los genios de la música popular del siglo XX cumple años hoy. Está cumpliendo 76 años. El líder, compositor, productor, fundador de los Beach Boys, el más grande, Brian Wilson. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Qué gran canción, señores. Good Vibrations. Un tema donde se podía ver la obsesión de Brian Wilson. Por empezar a demostrar algo más desde el estudio de grabación. Hay algo revolucionario en la figura de Brian Wilson, no solo en la combinación de elementos para en favor de su grupo, con esas armonías vocales increíbles y la instrumentación que el propio Wilson se encargaba de arreglar también, sino que Wilson tomó un rol preponderante dentro del estudio de grabación cuando... en esa época de las primeras bandas de rock and roll, el productor de un disco era un productor, es decir, es la figura de un productor, un señor que estaba vestido de una manera puntual y que era el que escuchaba a los músicos, después iba a la sala de grabación y de golpe aparece este muchachito con todas sus ínfulas a decir: yo quiero producir mi propia música, yo sé cómo quiero que suene mi banda. Una vida complicada la de Wilson, marcada por algunas tragedias familiares durante mucho tiempo, pero mucho tiempo de verdad. Wilson sufrió de momentos de esquizofrenia, de agorafobia. Momentos en donde estuvo totalmente alejado de la faz pública, no tocaba en vivo, pero estoy hablando de décadas. Y bueno, mediante diferentes terapias, tratamientos, logró nuevamente reencontrarse con la música y con las actuaciones en vivo, y de hecho en los últimos años ha estado sumamente prolífico. 76 años.
¿Qué le parece? Bien, vale, después de todo el legado musical que ha dejado. Pero hay muchísimo más. Por ejemplo, mira, yo me voy para el lado de la actuación.
A ver.
En este caso, porque cumple años hoy Nicole Kidman, nacida en el año 1967, esta actriz australiana.
51 años la australiana, está como quiere la muchacha. Una musical más.
Por ejemplo, en 2006 fue la mejor actriz paga por el cine, en el año 2006.
Mire, no tenía ese dato. Gran año de Nicole Kidman. Así como cuando uno habla de carnaval, que dice, che, qué buen año de...
Es de las que te gusta.
Muy buena actriz, muy buena actriz, Nicole Kidman.
Porque muchas veces creo que ha sido tildada por también, creo, por su belleza y por ser, bueno, una mujer realmente que además de ser da fineza y, bueno, ser muy atractiva, creo que muchas veces se la ha puesto más desde ese lugar. Y no valorándose tanto su actuación, por lo menos es la sensación que da.
A veces, para aquellos actores y actrices que en el imaginario colectivo, bueno, están más cercanos de la noción así de belleza indiscutida, ¿no? Una Marilyn Monroe, un Leonardo DiCaprio, en fin. A veces no se lo suele ponderar, es cierto, o ser justos con su...
Claro.
Creo que
con
uno
esos
de los
otros
ejemplos...
atributos que, bueno, que los tienen porque es un tema de naturaleza, ¿no?
Creo que uno de los ejemplos paradigmáticos debe ser el de Marilyn Monroe, que es mucho mejor actriz de lo que la gente la suele ponderar.
Sí, tú lo
mucho
sueles
mejor.
Decir.
Sí. No es el único caso, pero el de Marilyn Monroe es paradigmático.
Como muy notorio.
Ganó el Oscar Nicole Kidman en el año 2003 por la película Las Horas, de Stephen Daldry, donde interpretaba a la escritora Virginia Woolf. A esa película donde estaba también Meryl Streep y Julianne Moore. Muy, muy buen drama, The Hours. Tenemos una efeméride musical más, 20 de junio, otro cumpleaños en el mundo de la música. Pero en este caso, alguien que está llegando a los 69 años. El cantante, también actor estadounidense de la banda de Commodores, pero luego con una gran carrera solista, Lionel Richie. Commodores haciendo Easy, qué linda balada ahí con la voz y el piano del Lionel Richie.
Linda para esta tarde, además, no solamente celeste que acompaña esta victoria, sino una tarde con un lindo sol, una linda temperatura, porque nos ha dado tregua este invierno, no nos podemos quejar.
Absolutamente. Bueno, ¿sabe qué aniversario tenemos hoy también?
¿Cuál?
Me entero a través de la cuenta en Twitter de los Abbey Road Studios, los míticos estudios de Abbey Road, que hoy cumple 70 años, y me emociono, ¿no? El disco de vinilo. 20 de junio de 1948.
Si estuviera Paul acá.
Ah, Paul Guisande.
No para, llora ya.
Fecha patria para Paul Guisande. Para muchos, en realidad, porque yo creo que el vinilo ya no es un tema de nostalgia o de recuperar. Puede haber un componente, pero me parece que con el vinilo lo que ocurre es la fascinación del ritual, de todo lo que acompaña la música, más allá de que también personalmente disfruto mucho del sonido del disco de vinilo. 20 de julio de 1948 se presentaba el primer LP a la industria musical. Algunos dicen que fue el 21, pero en realidad la fecha que se celebra es el 20 de junio de 1948. Las primeras compañías en desarrollarlo fueron RCA, y CBS es uno de los símbolos del siglo XX.
Sin lugar a dudas. Sí. Y aparte, lo bueno que se puede decir, digamos, en esta etapa es que se lo está valorando nuevamente. Hay como, más allá de que una cosa es ponerse de moda y otra cosa es no banalizarlo, ¿no? Sino, como vos decís, realmente que las nuevas generaciones también tomen gusto por esos vinilos de antes. Creo que es lo que está bueno también, porque es de una manera también acercar la cultura musical de años atrás. atrás y recuperarla, atesorarla, valorarla.
No hay nada más lindo que revolver las bateas de los vinilos. Eso es algo que no te lo puede dar el CD y que definitivamente no te lo va a dar nunca. Hacer scroll, digamos, recorrer con el mouse todas las plataformas musicales cuando te dicen sí, porque ahora...
Es lo tangible y lo intangible. No, volvemos a eso también, ¿no? Y eso tiene otro gusto, igual que el libro y el ebook.
Y hay muchas cosas que...
Yo en eso, esa te la peleo, no me... Todavía no,
no,
me,
a mí no,
la,
no, no, te, no, ni que hablar.
No te lo agarro.
Hay mucha música que no se ha reeditado en formatos digitales y solo se consigue en vinilo, un formato que además presentó mejoras respecto a lo que había hasta entonces, hasta el año 48, ¿no? Tenía mayor duración en la grabación, tenía mejor calidad de sonido. Y bueno, y a partir de ese formato conocimos, allí también a partir de ese formato se cimentó el concepto de álbum. Álbum como una colección de canciones, digamos que podía también tener un concepto implícito, que no era solo escuchar una o dos canciones para amenizar una velada, ¿no? Que las canciones...
¿El primer vinilo cuál fue?
Bueno, no tengo claro cuál fue el primer vinilo, qué artista fue el primero editado en vinilo, si fue uno, si fueron varios, pero lo buscaremos. La playlist de hoy, la playlist cualquiera de nuestro programa, hoy va a recuperar el sonido del vinilo y le va a hacer un homenaje a La Voz desde diferentes lugares. ¿Por qué? Porque viene María del Carmen Núñez, que es la voz de los tiempos, tal como lo dice su libro.
Algo que realmente nosotros amamos y abrazamos porque nos dedicamos también a esta profesión. Desde ese punto de vista, todos los que hacemos radio o trabajamos en un medio de comunicación, para nosotros la voz es fundamental en nuestras vidas.
Y de eso usted seguramente va a tener mucho que hablar con María del Carmen. Ernesto, poné la púa, mira, deslizá el brazo, poné la púa, vamos a escuchar a Los Delfines, pero con vinilo. Los Delfines, con esa voz.
Esa voz que al hablar desafina.
cualquiera. Retrato de una era que ya no es lo que era.